Lección 6. Música en la adoración. Objetivos de la lección. Al final de esta lección, el estudiante debe 1. Reconocer las razones bíblicas, teológicas y prácticas de la música en la adoración. 2. Entender que la música habla a la mente, al corazón, al cuerpo y a la voluntad. 3. Comprometerse con los principios bíblicos que guían la elección de la música en la adoración. 4. Aplicar los principios bíblicos a cuestiones prácticas relacionadas con la música en la adoración. Introducción. Francisco quiere renunciar a su puesto de pastor en su iglesia. Llegó a la primera iglesia de Lakeside con gran emoción y esperanza. Le encanta estudiar y preparar sermones. Le gusta visitar a la gente y llevar consuelo a los que sufren. Está encantado de tener la oportunidad de compartir el Evangelio con los incrédulos. A los miembros de su iglesia les encantan sus sermones. Gente nueva está asistiendo. Francisco debería estar emocionado como pastor, pero algo anda mal. Todo se reduce a un conflicto sobre la música. Todos los lunes por la mañana, José llama a la oficina de la iglesia. «Pastor, la música de ayer fue terrible. No conocía la última canción. El teclado era demasiado fuerte. No lo soporto. Tienes que hacer algo con la música en esta iglesia». Luego, todos los martes, Francisco se reúne con su director musical, Pedro. Pedro tiene una queja diferente. «Pastor, ¿por qué seguimos cantando tantos himnos antiguos? El coro está cansado de estas canciones. El domingo cantamos dos himnos antiguos y solo una canción nueva. ¿Por qué no podemos deshacernos de estos himnarios? Todas las grandes iglesias han cambiado. Por favor, déjame cambiar la música». El martes por la noche, Francisco tiene ganas de renunciar. Aparte de la primera iglesia de Lakeside, le encantan los himnos antiguos. Se quejan cada vez que se introduce una nueva canción. Parte de la primera iglesia de Lakeside odia los viejos himnos. Quieren cantar solo canciones de alabanza y adoración. Francisco no puede encontrar una solución. Razones por las que la música es importante en la adoración. En una entrevista sobre la música en la iglesia, un pastor dijo una vez: «No necesitamos música en la adoración. Si predico la palabra de Dios de manera efectiva, no es necesario cantar». Este pastor no veía ningún valor para la música en la adoración. ¿Cómo le responderías a este pastor? ¿Por qué es importante la música en nuestra adoración? Los cristianos son un pueblo que canta. Los musulmanes no se reúnen para cantar. Los budistas no se reúnen para cantar. Los hindúes no se reúnen para cantar. Los cristianos se reúnen para cantar. No todos los cristianos predican, dirigen en oración o leen públicamente las escrituras. Todos los cristianos pueden y deben cantar. Aquí hay algunas razones por las que la música es importante en la adoración cristiana. Una razón bíblica para la música en la adoración. La música es importante en la adoración porque la música es importante en la Biblia. Hay casi 600 referencias al canto y la música en las Escrituras. 44 libros de la Biblia se refieren a la música. Canciones bíblicas relacionadas con varios tipos de eventos. Israel alabó a Dios por la victoria sobre el ejército de Faraón, Éxodo 15. Israel alabó a Dios después de la victoria de Débora sobre Jabín, Jueces 5. Los cantores adoraban en la dedicación del templo, 2 Crónicas 5, 11 a 14. Los cantantes dirigieron la adoración en la reconstrucción del templo, Esdras 3, 10 a 12. El libro de los Salmos es una colección de himnos para la adoración judía y cristiana. Jesús y los discípulos cantaron un himno en la última cena, Mateo 26, 30. Pablo y Silas cantaron alabanzas en la cárcel, Hechos 16, 22 a 25. Juan vio que el canto es parte de la adoración en el cielo, Apocalipsis 4 y 5. Razones teológicas para la música en la adoración. los adoradores judíos cantaban mientras adoraban. Los primeros cristianos cantaban con gratitud en sus corazones al Señor. Colosenses 3, 16. La música era una parte importante de la adoración cristiana. Desafortunadamente, durante la Edad Media, el papel de la música en la adoración cambió. Las iglesias rara vez permitían que la congregación cantara los himnos. En cambio, la congregación observaba y escuchaba mientras coros entrenados cantaban himnos complicados. Martín Lutero devolvió la música de adoración a la congregación. La música congregacional expresa el principio teológico del sacerdocio del creyente. Este principio enseñaba que todo cristiano puede acercarse directamente a Dios. No necesitamos un sacerdote que sirva como intermediario. Esto significa que cada creyente tiene los privilegios y responsabilidades de orar directamente a Dios, escuchar a Dios hablar a través de su palabra, cantar en la adoración. Martín Lutero vio una conexión entre la lectura de las Escrituras y el canto. Él dijo, que Dios hable directamente a su pueblo a través de las Escrituras y que su pueblo responda con cantos de alabanza agradecidos. Un segundo principio teológico expresado por la música es la unidad de la iglesia. La mayoría de las referencias bíblicas al canto son el canto congregacional, el canto de todo el pueblo. Pablo ordenó a los primeros cristianos que se enseñaran y se exhortaran unos a otros con cánticos. Colosenses 3, 16. A medida que la iglesia canta junta, expresamos la unidad de la iglesia. Peligros de la adoración. La pérdida del canto congregacional. Martín Lutero dijo, si alguno no canta y habla de lo que Cristo ha hecho por nosotros, muestra que realmente no cree. El privilegio del canto congregacional que se perdió en la Edad Media fue devuelto por los reformadores. Creían que la adoración en el canto pertenece al pueblo. Lamentablemente, en muchas iglesias, este privilegio se está perdiendo de nuevo. La expresión musical del sacerdocio del creyente se ve amenazada por la música que es inaccesible para el cantor ordinario. Esto sucede cuando los coros entrenados cantan música que es demasiado difícil para la mayoría de las personas. Sucede cuando los equipos de alabanza cantan nuevas canciones que pocas personas pueden aprender. Nunca debemos permitir que los grupos pequeños reemplacen el canto congregacional. La expresión musical de la unidad de la iglesia se ve amenazada en las iglesias que dividen a la congregación en servicios separados basados en diferentes estilos de adoración o diferencias generacionales. Es difícil ver a la iglesia como un solo cuerpo cuando los miembros mayores del cuerpo nunca ven a los miembros más jóvenes. Imagínese las instrucciones de Pablo a la iglesia de Éfeso, retraducidas para algunas iglesias modernas. Los que cantan salmos se reunirán los domingos a las 8:30 de la mañana. Los que cantan himnos se reunirán los domingos a las 11 de la mañana. Los que cantan cánticos espirituales se reunirán los sábados a las 7 de la tarde. No. Pablo estaba hablando a todos los miembros de la iglesia cuando los instó a ser llenos del Espíritu, dirigiéndose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Efesios 5, 18 a 19. En la práctica, esto significa que cada parte del cuerpo de Cristo renuncia a algunas de sus preferencias en aras de la unidad del cuerpo. Un adolescente canta un himno con una melodía que no es muy emocionante. ¿Por qué? Porque él es parte del cuerpo, y el cuerpo está cantando un viejo himno. Una mujer anciana se une a una nueva canción de alabanza que no le gusta. ¿Por qué? Porque ella es parte del cuerpo, y el cuerpo está cantando una nueva canción. Un músico entrenado en una pequeña iglesia rural canta canciones que no son musicalmente desafiantes. ¿Por qué? Porque él es parte del cuerpo, y el cuerpo incluye miembros que no aprecian la buena música. Un miembro de la iglesia no entrenado puede decir amén al final de una canción cantada en un estilo que no aprecia del todo. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo, y el cuerpo incluye miembros que cantan música más allá de su gusto personal. Este principio va más allá de la música. Un pastor simplifica su sermón para que sea comprensible para los niños y los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes estudian para entender el texto de un sermón que amplía su limitado conocimiento de la Biblia. Los adolescentes se sientan en un servicio que parece demasiado largo. ¿Por qué? Porque son parte del cuerpo y saben que algunos aspectos del servicio pueden estar por encima de su comprensión. Los santos mayores dan la bienvenida a un bebé que llora en voz alta en el servicio. ¿Por qué? Porque son parte del cuerpo y se regocijan de que el cuerpo incluya una vida joven y ruidosa. ¿Es esto parte de la adoración? Absolutamente. Una teología bíblica de la adoración incluye un aprecio por la unidad de la iglesia. Esto significa renunciar a las preferencias personales por el bien del cuerpo. Significa cantar una canción que no es tu favorita. Para los líderes, significa elegir canciones que ministren a todas las partes del cuerpo, no solo himnos favoritos. Los cantos congregacionales deben ministrar a toda la iglesia, no a grupos limitados. Piensa en la música que has usado en la adoración durante las últimas 4 semanas. ¿Cantaste canciones que le hablan a cada parte de tu congregación? Como líder, ha escogido voluntariamente canciones que no son sus favoritas, pero que le hablan a la congregación. ¿Su música demuestra el sacerdocio del creyente y la unidad de la iglesia al alentar la participación de cada miembro de la congregación? Razones por las que la música es importante en la adoración. Continuación. Razones prácticas para la música en la adoración. Junto con las razones bíblicas y teológicas, hay razones prácticas para valorar la música en la adoración. El poder de la música proviene de su capacidad para hablar a todos los aspectos de nuestro ser. La música habla a la mente. Los maestros de escuela saben que establecer una regla gramatical con una melodía simple hace que sea más fácil para los niños memorizar. Cantar las escrituras hace que sea más fácil aprender. Algunas personas que dicen, "No puedo memorizar la Biblia", ya conocen muchos versículos de las escrituras. Los cantan en coros de alabanza. Algunas de las mejores canciones de alabanza son versículos de las escrituras con melodías memorables. Dos principios relacionados con la música y la mente son importantes. 1. La música debe hablarle a la mente, no solo a las emociones. La música es emocional, eso es parte de su poder. No hay nada malo con el poder emocional de la música, pero la música también debe hablar a nuestra mente. Algunos fieles piensan que pueden apagar su mente cuando cantan. La guitarra es fuerte, el ritmo es fuerte, la música es emotiva, por lo que asumen que están adorando. Nunca debemos olvidar que Pablo dijo, «Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento». 1 Corintios 14, 15. Cuando nuestra música habla a las emociones, sin hablarle a la mente, estamos en peligro de falsa adoración. No hay nada malo en la música que habla a las emociones. El peligro es la música que habla a las emociones sin hablarle a la mente. Los pastores sabios se asegurarán de que la música de adoración no pase por alto la mente. 2. El mensaje que cantamos debe ser verdadero. La música habla a la mente, por lo que las canciones son una herramienta poderosa para enseñar doctrina. En el siglo XVIII, Dios usó a 2 hermanos, Charles y John Wesley, para proclamar verdades bíblicas que muchas personas necesitaban escuchar. Todas las personas pueden ser salvadas del pecado, y todas las personas pueden tener la seguridad personal de la salvación. Los hermanos difundieron esta verdad de 2 maneras. John predicaba la verdad en sermones, mientras que Charles escribía himnos que explicaban la verdad. Sus himnos eran fáciles de cantar para cualquiera, porque la música no era complicada. Quienes escuchaban y cantaban los himnos de Charles podían entender y recordar la verdad de Dios, incluso si no sabían leer. Nuestros cantos hoy también necesitan enseñar verdades bíblicas sólidas a quienes cantan y escuchan. Pastores, si permiten canciones no bíblicas, debilitan la efectividad de su ministerio. La gente recordará la canción mucho después de que hayan olvidado el bosquejo de su sermón. Dedique tiempo a planificar la música de los servicios. Asegúrate de que las canciones apoyen la verdad del sermón. Chequeo. ¿Son sus canciones de adoración fieles a la doctrina bíblica? Muchas iglesias cantan canciones que enseñan el error o no enseñan nada. Las palabras están vacías. ¿Tus canciones enseñan la realidad de la victoria sobre el pecado? ¿Enseñan sus canciones que la salvación está disponible para todos? ¿Enseñan tus cantos que Dios tiene la intención de dar a cada creyente un corazón puro? La música habla al corazón. Jonathan Edwards dijo que se nos ordena cantar alabanzas a Dios porque cantar mueve nuestras emociones. Si bien centrarse en la emoción por sí misma es peligroso, la emoción es una respuesta normal y digna a la música. Cantar trae una respuesta emocional a la verdad. La música habla tanto a la mente como al corazón. Algunos cristianos occidentales temen la música que habla profundamente de las emociones, pero las personas en la Biblia que entraron en la presencia de Dios siempre sintieron una respuesta emocional. La mejor música de adoración le habla a la mente y exige una respuesta del corazón. La música habla al cuerpo. Observa a un niño en un concierto. Si la música tiene un ritmo, se moverá. La música le habla al cuerpo. La música que habla solo al cuerpo es sensual. Sin embargo, cuando la Biblia habla de adoración, a menudo habla de la posición física de los adoradores: manos levantadas, rodillas dobladas, cuerpos postrados y movimiento físico. Nuestra postura y gestos físicos a veces se comunican con más fuerza que nuestras palabras. En el Salmo 149, 3, Israel es llamado a que alaben su nombre con danza y canten a él alabanza con pandero y lira. Aunque algunas culturas modernas bailan solo en términos de movimiento sensual, la Biblia usa la palabra danza para describir cualquier movimiento físico en la adoración. El salmista reconoció que incluso el cuerpo físico está involucrado en la alabanza. Este no es el baile sensual de la discoteca, pero tampoco es sentarse tranquilamente en bancos formales. La danza bíblica implicaba cierto grado de movimiento durante los cantos de adoración. Cuando levantamos nuestras manos en alabanza o nos movemos de alguna manera al ritmo de la música, encaja con el término bíblico danza. Si bien el significado de los gestos físicos difiere de una cultura a otra y de una generación a otra, nunca debemos permitir que la adoración sagrada de Dios siga el modelo de las prácticas profanas de la cultura que nos rodea. Repase Éxodo 32 para la adoración que combinaba una sagrada llamada Fiesta para el Señor, 32:5, con las imágenes profanas de la adoración egipcia, 32:4, y las prácticas vergonzosas de la cultura pagana, 32:25. Nuestra adoración debe influir en la cultura circundante a través del evangelismo. La cultura circundante no debe determinar nuestras prácticas de adoración. Los pastores y líderes sabios encontrarán música que evite profanar la adoración, pero que también le hable a la persona en su totalidad, permitiendo que la congregación adore verdaderamente en canciones. Chequeo. ¿Su música de adoración le habla al cuerpo de una manera apropiada para la adoración? ¿Expresan físicamente sus adoradores su alabanza y adoración sin profanar la adoración con prácticas sensuales? La música habla a la voluntad. La música a menudo exige una respuesta de la voluntad. Pablo ordenó a los colosenses que se amonestaran unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3, 16. Amonestar es corregir un error. Una reprimenda pide una respuesta. Una corrección le pide a una persona que haga un cambio en su comportamiento. Pablo esperaba que la música fuera una causa de cambio. La música llama a la voluntad a una respuesta. La música en la adoración es importante porque le habla a la persona en su totalidad. Debido a esto, la música es valiosa y peligrosa a la vez. Es valioso porque puede presentar la verdad de una manera poderosa. Es peligrosa porque puede hacer atractiva la falsa enseñanza. Warren Wiersbe advirtió: "Estoy convencido de que las congregaciones aprenden más teología, buena y mala, de las canciones que cantan que de los sermones que escuchan. La música puede convertirse en una herramienta maravillosa en manos del espíritu o en un arma terrible en manos del adversario. Las congregaciones ingenuas pueden cantar su camino hacia la herejía antes de que se den cuenta de lo que está pasando. La música es poderosa. Úsala sabiamente. Chequeo. Piensa en las canciones que has cantado durante las últimas 4 semanas. ¿Cantabas canciones que hablaban a la persona en su totalidad? Nombra una canción que haya enseñado doctrina a tu congregación. Nombra una canción que haya hablado profundamente a las emociones de tu congregación. Nombra una canción que haya desafiado a tu congregación a un compromiso más profundo con Dios. Principios para elegir la música para la adoración. Comenzamos esta lección con una historia de conflicto sobre la música de adoración. Si usted es un pastor que se enfrenta a este tipo de conflicto, dese cuenta de que este no es un problema nuevo. En cada generación, la Iglesia ha luchado por determinar el tipo de música que es apropiada para la adoración. Para muchas iglesias, la música se ha convertido en una fuente de conflicto más que en un medio de verdadera adoración. La música es central en los servicios de adoración. En muchas iglesias, la mitad del servicio involucra música. Música de preludio, canto congregacional, canciones especiales, un posludio y música suave durante la oración. Debido a que la música es importante en la adoración, el conflicto sobre la música se vuelve serio. La gente tiene fuertes preferencias por los estilos musicales. Muchas personas no quieren tolerar estilos de música que no les gustan. El conflicto proviene de las diferencias de opinión sobre la moralidad de los estilos musicales. Aquí hay 3 perspectivas comunes. 1. Algunas personas creen que ciertos estilos musicales son malos. Eligen usar estilos musicales que creen que son puros. 2. Algunos creen que los estilos musicales no pueden ser buenos o malos, y por lo tanto, todos los estilos son aceptables. Por lo general, estas personas quieren usar los estilos musicales de la cultura para la adoración. 3. Algunos creen que los estilos musicales son moralmente neutrales, pero tienen asociaciones emocionales y culturales que afectan su utilidad para la adoración. Estas personas evalúan cada estilo para considerar si ayudará a la congregación a adorar de una manera que honre a Dios. En esta sección, veremos los principios bíblicos que guían a la música en nuestra adoración. El texto de la música de adoración debe comunicar claramente la verdad. El enfoque principal de las Escrituras está en el contenido del texto de la canción, no en el estilo de la música. Independientemente del estilo musical, las canciones con un mensaje falso, o sin mensaje, son inapropiadas para la adoración. Warren Wiersbe advierte que muchos textos son vagos y sentimentales, no teológicos. Una prueba para nuestro mensaje musical es: ¿podría un deísta, hindú o musulmán cantar este texto sin cambiar las palabras? Si puedes sustituir el nombre de Buda sin cambiar el mensaje de la canción, es inapropiado para la adoración. Si una canción no dice la verdad claramente, debemos cuestionar su valor en la adoración. Nuestras canciones deben expresar nuestra fe. Si no lo hacen, nuestras canciones no dirigirán a los adoradores hacia Dios. Escuche una canción de las Escrituras. Alaben al Señor desde los cielos. Alábenlo en las alturas. Alábenlo, todos sus ángeles. Alábenlo, todos sus ejércitos. Alábenlo, sol y luna. Alábenlo, todas las estrellas luminosas. Alábenlo, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Los estableció eternamente y para siempre. Salmo 148. Compara esto con una canción popular reciente. Está bien bailar cuando bailas en el nombre de Jesús. Está bien bailar cuando estás bailando para el Señor. ¿Qué canción proclama la palabra de Dios? Pablo advirtió contra la adoración que es ininteligible. Él dijo: cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. Cuando estudiamos los cantos de las Escrituras, descubrimos que enseñan con claridad. El texto de nuestra música de adoración debe comunicar la verdad bíblica. Chequeo. ¿Son sus canciones de adoración verdaderamente bíblicas? ¿Reconocería un nuevo creyente al Dios de la Biblia en las canciones de su iglesia? Los estilos de música de adoración pueden diferir. Dios es un Dios de infinita variedad. Inspiró 4 registros evangélicos en el Nuevo Testamento, no uno. Habló a través de las personalidades únicas de cada escritor. Creó miles de especies de peces, no una. Creó el ojo humano, con la capacidad de distinguir entre 8 millones de diferencias de color. La creación muestra la gloria de Dios en su variedad y belleza. Creó individuos únicos, no solo un tipo de personalidad. Dios muestra una variedad infinita. Nuestra música debe reflejar la variedad creativa del Dios que adoramos. En Colosenses 3:16, Pablo enumera 3 tipos de canciones que deben usarse para la adoración: salmos, himnos y canciones espirituales. Véase también Efesios 5:19. Pablo no dio definiciones de estos 3 estilos. Muchos escritores los han definido así. Salmos probablemente se refiere al libro de los Salmos. Los himnos son probablemente canciones compuestas por humanos. Muchos escritores limitan este término a canciones cantadas a Dios o sobre Dios. Esto puede incluir canciones bíblicas que no sean el libro de los Salmos. Los cantos espirituales son los más difíciles de definir. Algunos escritores las definen como canciones informales. Otros consideran que las canciones espirituales son canciones sobre la vida cristiana y canciones de testimonio personal. Independientemente de la definición, estos versículos muestran que la iglesia cantaba una variedad de música desde sus primeros días. Warren Wiersbe habla del principio de autenticidad. Escribe: las expresiones de adoración deben ser auténticas, revelando las distinciones culturales de la gente. La adoración auténtica habla la palabra viva de Dios en el idioma de cada cultura. En cada generación, los cristianos han escrito canciones que comunican alabanzas a Dios en el estilo musical de su cultura. No debemos asumir que la música de nuestra cultura es la única música sacra auténtica. En cambio, a menos que un estilo contradiga los principios claros de las Escrituras, debemos permitir que cada cultura y cada generación alaben a Dios en su lenguaje. Chequeo. ¿La música de su iglesia muestra la variedad creativa de nuestro Dios? No todos los estilos son apropiados para todas las situaciones. Aunque muchas personas han intentado definir un estilo de música bíblico, la Biblia no ordena un estilo musical específico. Después de estudiar la filosofía detrás de los estilos musicales, Francis Schaeffer escribió: permítanme decir firmemente que no existe tal cosa como un estilo piadoso. Los sonidos musicales no comunican contenido ético. Un acorde musical no es ni piadoso ni impío. ¿Significa esto que cada estilo de música es apropiado para la adoración? No. Algunos estilos están tan asociados con la cultura pecaminosa que no comunicarán un mensaje piadoso en la adoración. Los músicos y los misioneros han encontrado lo mismo. Las personas responden a los sonidos musicales de diferentes maneras. Si 2 personas están escuchando la misma música, una puede comenzar a llorar debido a cómo se ve afectada por la canción. es posible que la otra persona no sienta nada en respuesta a la música. La prueba definitiva para la música de adoración no puede ser ¿me gusta o me inspira? La prueba definitiva es la gloria de Dios. Esto significa que debemos evaluar lo que comunica un estilo musical dentro de nuestro contexto cultural. Debemos preguntarnos, ¿en mi contexto cultural, este estilo musical glorifica a Dios? Incluso si todas las cosas son lícitas, no todas las cosas son de provecho. 1 Corintios 10:23. Si uno de los objetivos de la música de adoración es edificar a los creyentes, el estilo que usemos no debe obstaculizar este propósito. La misma música puede ser una ayuda para la adoración en una cultura y un obstáculo en otra. Un líder de adoración cuidadoso elegirá música que sea apropiada para las personas que dirige. ¿Cómo determinamos si un estilo particular de música es apropiado? Como líder, usted es responsable de ayudar a su gente a resolver esta cuestión en su entorno cultural. Lo que es apropiado en una cultura puede no serlo en otra. Debido a las connotaciones religiosas de un estilo en particular, o porque un estilo se ha asociado con prácticas pecaminosas de la cultura circundante, un estilo musical puede no ser apropiado para la adoración. Debes evaluar la música en términos de su idoneidad para tu situación. Pablo nos mandó a probar todo y luego retener lo que es bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. No debemos aceptar nada sin examinarlo y probarlo. Esto incluye la música que cantamos. Chequeo. ¿Cantas canciones que son inapropiadas dentro de tu entorno cultural? ¿La música comunica un estilo sensual o mundano en tu cultura? ¿El mensaje de la música contradice el mensaje del texto? Debe haber equilibrio en nuestra música de adoración. El libro de los Salmos muestra que Dios valora la variedad en la adoración. El libro de los Salmos contiene alabanzas, lamentos, gritos de auxilio y acción de gracias por la liberación. Los Salmos hablan de las necesidades de adoración de todos los adoradores. Una marca de madurez en la iglesia es la diversidad. 1 Corintios 12:4-6. El cuerpo de Cristo incluye diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes personalidades y diferentes dones. Nuestra adoración, incluyendo nuestra música, debe hablar a todos los miembros del cuerpo de Cristo. De hecho, nuestra adoración debe hablar más allá de la iglesia misma para dar el evangelio a los incrédulos. Las canciones de la Biblia se dirigen a tres audiencias. La música debe proclamar alabanza a Dios, cantando y alabando al Señor. Efesios 5:19. Lea el Salmo 91. El Salmo 91 muestra que cantamos al Señor. La música debe expresar alabanza a Dios. Desde el canto de alabanza en Éxodo 15 hasta los cantos celestiales en Apocalipsis, los cantos bíblicos alaban a Dios por su grandeza. El tema principal de la música en la Biblia es la alabanza. Los salmos de lamento, petición o alabanza a menudo se dirigen a Dios. Canta el libro de los salmos y cantarás. Clamé al Señor. Respóndeme cuando te llame, oh Dios de mi justicia. Daré gracias al Señor con todo mi corazón. Cantaré al Señor, te amo, oh Señor. La música debe proclamar verdad a la iglesia, enseñándose y amonestándose unos a otros. Colosenses 3:16. Muchos líderes de adoración han dicho, no debemos cantar a otras audiencias, solo le cantamos a Dios. Sin embargo, muchos de los salmos cantan a Israel. Si bien es cierto que muchas canciones bíblicas hablan a Dios, también es cierto que muchas canciones bíblicas hablan a la congregación. Efesios 5:19 instruye a los creyentes a hablar unos con otros en salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16 es más específico con respecto al propósito de nuestro canto. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Pablo muestra que la palabra de Cristo es proclamada a través del canto de la iglesia. Al cantar, hablamos la verdad de Dios a nuestros compañeros de adoración. A través del canto, la iglesia se enseña unos a otros. A través del canto, los creyentes son edificados y el cuerpo de Cristo es edificado. La música debe proclamar el Evangelio al mundo. Cuenten su gloria entre las naciones. Salmos 96, 3. El salmista nos llamó a cantar como testimonio a las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Salmos 96, 1 a 3. Lea Primero de Reyes, 8, 41 a 43. Cuando se alaba a Dios, el Evangelio se proclama a las naciones. En la dedicación del templo, Salomón oró para que incluso los extranjeros adoraran en el templo. Oró para que el nombre del Señor fuera conocido por todos los pueblos de la tierra. A medida que adoramos, el Evangelio se proclama a un mundo que nos observa. Nuestra música de adoración debe hablar con Dios y acerca de Dios. Nuestra música de adoración debe hablarle a la iglesia. Nuestra música de adoración debe proclamar el Evangelio al mundo. Cuando nos olvidamos de una de estas audiencias, nuestra adoración no logra el propósito completo de Dios para la iglesia. Cuando olvidamos que Dios es la audiencia suprema para la adoración, nuestra adoración falla en hablar principalmente con Dios. Cuando olvidamos que la iglesia es una audiencia para la adoración, fallamos en enseñarnos y amonestarnos unos a otros en la adoración. Cuando olvidamos que la adoración debe proclamar el Evangelio al mundo, fallamos en evangelizar y en cumplir la gran comisión. Chequeo. ¿En tus canciones le hablas a Dios, a la iglesia y a los incrédulos? No todas las canciones hablan a cada uno de ellos, pero a lo largo del servicio debemos hablarle a cada una de estas audiencias. Ponerlo en práctica. Hemos visto por qué la música es importante en la adoración. Hemos examinado los principios bíblicos de la música en la adoración. Terminaremos esta lección viendo ideas prácticas para la música en la adoración. Puede adaptarlos para que se ajusten al entorno de su congregación y de la iglesia. En respuesta a los principios enumerados anteriormente, un estudiante preguntó: si los estilos de música de adoración difieren, y si los estilos musicales no son inherentemente buenos o malos, ¿hay alguna pauta que pueda ayudarnos a elegir música para nuestra iglesia? Sí, hay pautas prácticas que nos pueden ayudar. Debes determinar cómo aplicarlos a tu situación particular, pero algunos principios básicos deben guiar nuestras decisiones sobre la música de iglesia. La música más importante de la iglesia es el canto congregacional. Puesto que la música de la iglesia expresa la unidad de la iglesia y el sacerdocio de los creyentes, nuestra música más importante es el canto de la congregación. Mientras que los coros, los solos, los grupos de alabanza, los grupos instrumentales y otras músicas especiales son valiosas, la música congregacional es la música más importante en la adoración cristiana. Hay algunos pasos prácticos que podemos dar para desarrollar el canto congregacional. Recuerda. 1. El acompañamiento no debe ser tan elaborado o fuerte que desvíe la atención del canto. En el Nuevo Testamento, el canto es la música principal de la iglesia. Los organistas, pianistas, guitarristas y bateristas no son la música principal de la iglesia. ¿Que cante la iglesia? 2. Algunas canciones se cantan mejor sin instrumentos. Los cantos de oración a veces se pueden expresar mejor con cantos tranquilos y sin instrumentos. Esto permite que la congregación se concentre en el mensaje del texto sin distracciones. 3. La música no debe ser tan difícil o nueva que la congregación no pueda participar. Las canciones nuevas son buenas, pero debemos dar tiempo a la congregación para que aprenda una canción nueva mucho antes de agregar más canciones nuevas. una dieta constante de nuevas canciones se vuelve abrumadora hasta el punto de que no podemos absorber el mensaje. Un buen enfoque general es agregar lo nuevo mientras se mantiene lo familiar. 4. Los pastores deben cantar con la congregación. Si el canto congregacional es adoración, debes adorar. Cuando el pastor hace otras cosas durante el canto congregacional, sus acciones dicen: solo mi sermón es importante en el servicio de adoración. Los pastores deben modelar la adoración para el resto de la congregación. La música debe estar al servicio del texto. Puesto que la música de adoración tiene la intención de proclamar la alabanza a Dios, de decir la verdad a la congregación y de proclamar el Evangelio al mundo, el texto es el elemento más importante. Independientemente del estilo de la música, si la música obstaculiza la comunicación del texto, no nos estamos dirigiendo unos a otros en salmos, himnos y canciones espirituales. Esto no significa que la música instrumental no sea importante. Los instrumentos pueden ayudarnos a concentrar nuestras mentes, emociones y voluntad en la adoración. La música instrumental puede ser valiosa en la adoración, pero en el canto congregacional, el enfoque principal debe ser el texto. El líder debe ayudar a la congregación a enfocarse en el significado del texto. Los líderes pueden hacer que el texto sea más significativo por la forma en que lideran. Dos ejemplos mostrarán cómo un líder influye en el mensaje de la canción. Miguel no piensa cuidadosamente sobre el mensaje de las canciones congregacionales. La semana pasada, Miguel dirigió dos canciones sobre la Trinidad. Los versos de la primera canción se enfocan en cosas diferentes. El verso 1 es una oración al Padre. El verso 2 es una oración al Hijo. El verso 3 es una oración al Espíritu Santo. Y el verso 4 es una oración a la Trinidad. Antes de cantar, Miguel dijo: cantaremos los versos 1, 2 y 4. ¿Qué está mal en omitir el verso 3? Es una canción sobre la Trinidad. El mensaje se debilita si se deja fuera un verso. En la segunda canción, cada uno de los tres versos es adoración y alabanza a una persona específica de la Trinidad. Miguel dijo: cantemos dos versos. Nuevamente, Miguel olvidó que una canción sobre la Trinidad debe incluir a las tres personas. Omitir versos de un himno sin considerar el texto dificulta la adoración congregacional. Ramón sabe que el canto de la congregación es importante en la adoración. El domingo, dirigió un himno desconocido. Comenzó diciendo: esta canción es nueva para nosotros. Escuchen el Salmo 150, el salmo en el que se basa este himno. Con unas pocas palabras, Ramón ayudó a la congregación a enfocarse en el significado de una nueva canción. Más tarde en el servicio, Ramón dirigió una canción que describe la grandeza de Dios como Rey. Antes de cantar, Ramón leyó 1 de Timoteo 1, 17. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una canción que la congregación había cantado muchas veces se renovó cuando los adoradores escucharon el pasaje bíblico que inspiró la canción. Conectar un himno con su fundamento bíblico fomenta la adoración congregacional. Si usas un proyector, la persona a cargo del proyector es parte del liderazgo de adoración. Las palabras en la pantalla pueden ayudar a los fieles a concentrarse en el texto o pueden distraerse del texto. La persona a cargo de la proyección debe ser cuidadosa en su liderazgo. Aquí hay algunos problemas que se deben evitar: deletrear mal las palabras, poner la puntuación incorrectamente, dividir las líneas de la letra en medio de las frases en lugar de hacerlo entre frases, poner las diapositivas en el orden equivocado, no cambiar las diapositivas en el momento adecuado. Todos estos problemas distraen de la adoración. Cuando hay errores, las personas estarán pensando en ellos en lugar de poder concentrarse en la adoración. La aparición de las palabras en la pantalla afecta el canto de la congregación. En la música de adoración, la música sirve al texto. Puesto que esto es cierto, los líderes de adoración deben ayudar a la congregación a cantar con significado. Nada de esto crea adoración. La adoración es desde el corazón. Sin embargo, eliminar las distracciones anima a los adoradores a centrarse en el verdadero objeto de adoración, Dios. Pasos prácticos para mejorar el canto congregacional. 1. Enseñe la importancia de adorar con canciones. Así como a los cristianos se les debe enseñar la importancia de la oración y otras disciplinas espirituales, también deben aprender cómo Dios quiere que canten. 2. Asegúrese de que la congregación sepa por qué están cantando una canción. Si se trata de una oración, recuérdales. Si se trata de una canción de compromiso, señálalo. Si refleja el mensaje predicado, déjalo claro. La gente cantará con más entusiasmo si sabe por qué está cantando una canción. 3. Elija canciones congregacionales en lugar de canciones de espectáculo. Las canciones congregacionales tienden a tener melodías cantables y memorables. Si quieres que todas las personas canten, considera, ¿pueden los niños cantar esta canción mientras viajan a casa? 4. Baja el acompañamiento musical. No permita que las guitarras, el órgano, los tambores o el coro ahoguen el sonido de la congregación. El sonido más fuerte en una habitación debe ser la voz de la congregación. 5. Busca un equilibrio entre las canciones nuevas y las viejas. 6. Use canciones que representen una amplia gama de experiencias cristianas. Si toda la música es alegre, no hablas por los miembros sufrientes de la congregación. Al igual que los salmos, nuestros himnos deben tener palabras para los cristianos felices, los cristianos tristes, los cristianos tentados y los cristianos que sufren. 7. El pastor y los líderes de la iglesia deben modelar el canto entusiasta, incluso si sienten que no cantan bien. Cantar desafinado es mejor que no cantar. El pastor que está revisando las notas del sermón durante el canto está diciendo, cantar en la adoración no es muy importante. 8. Recuerde a la congregación que ellos son el instrumento principal en la adoración colectiva. Si la gente no canta con entusiasmo, la música congregacional fracasa en su propósito. A las congregaciones se les debe enseñar que es su privilegio y responsabilidad cantar como un acto de adoración. Conclusión. El testimonio de gloria. ¿Habla Dios a través de la música de adoración? Escuche el testimonio de un pastor de Taiwán. Cuando Gloria entró en nuestra iglesia, nunca había escuchado el Evangelio. Ella no estaba buscando un sermón. Ella no estaba interesada en convertirse en cristiana. Gloria no estaba buscando a Dios, sino que Dios estaba buscando a Gloria. Gloria visitó nuestra iglesia para mejorar su inglés. Había oído que nuestra iglesia ofrecía clases gratuitas de inglés, así que vino a aprender inglés. En su primera visita, Gloria llegó tarde. Al entrar en el santuario, la iglesia estaba cantando un coro sencillo basado en el Salmo 42:1. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Un año después, en su bautismo, Gloria dio este testimonio. No recuerdo nada de ese servicio, excepto la canción que estaban cantando cuando me senté. Mientras escuchaba la canción, comencé a llorar. Durante 30 años, he estado sediento de Dios como un siervo tiene sed de agua, pero nunca supe de qué estaba sediento. Probé con la educación, probé con dinero, probé el entretenimiento, lo intenté todo, y todavía estaba vacía. Decidí probar el inglés, así que vine a su iglesia. En lugar de inglés, encontré el agua que necesitaba. Mientras estaba sentada en el servicio, lloré al darme cuenta de que Dios es el cumplimiento del deseo de mi corazón. Él es el verdadero dador de alegría. Ese día, decidí entregar mi corazón a Dios. Hoy, Él es la niña de mis ojos. Lección 6 en repaso. 1. La música es importante en nuestra adoración. Porque la música era importante en la adoración en la Biblia. Porque expresa el principio teológico del sacerdocio del creyente. Porque expresa el principio teológico de la unidad de la Iglesia. 2. La música. Habla a la mente, por lo que el mensaje que cantamos debe ser verdadero. Habla al corazón y toca las emociones. Habla al cuerpo y no debe seguir el modelo de prácticas profanas. Habla a la voluntad y pide una respuesta. Habla a la persona en su totalidad. Esto lo hace valioso cuando enseña la verdad y peligroso cuando enseña la herejía. 3. Los principios bíblicos para la música de adoración incluyen: el texto de la música de adoración debe comunicar claramente la verdad. Los estilos de música de adoración pueden diferir. Pablo se refiere a salmos, himnos y cánticos espirituales. Desde sus primeros días, la Iglesia cantó una variedad de música. No todos los estilos son apropiados para todas las situaciones. Deberíamos preguntarnos: ¿en mi contexto cultural, este estilo musical glorifica a Dios? 4. La música debe dirigirse a tres audiencias. La música debe proclamar alabanza a Dios. La música debe proclamar verdad a la Iglesia. La música debe proclamar el Evangelio al mundo. 5. Los principios para la música eclesiástica incluyen: la música más importante de la Iglesia es el canto congregacional. La música debe estar al servicio del texto.